Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aunque no te lo creas, ya estamos a viernes. Así es, 16 de septiembre del año 2016. Te saluda Beatriz Calderón y te anuncio que voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana durante la próxima hora. Estás poniendo las calles y tu día comienza aquí, en la cadena COPE. ¿Qué te vamos a contar? Pues infinidad de cosas. Sabemos que estas horas son un poco complicadas y lo que queremos es ser optimistas, ser positivos. El programa se compone de música, de temas actuales y entrevistas simpáticas. También estáis vosotros, los ponedores de calles, que nos ayudáis cada día a crecer un poquito más. Nos encanta saber lo que estáis haciendo en estos momentos, en qué andáis liados. ¿Qué deciros? Y es que sois los protagonistas de Poniendo las Calles. Como digo, para empezar el día, lo mejor es escuchar una noticia positiva, una noticia pues que nos anima a levantarnos y no a querernos meter en la cama otra vez, como esta que nos llega desde el Reino Unido. Paddy Lawler era un hombre de 73 años que tenía un único deseo antes de fallecer: conocer a los jugadores del Manchester United, equipo del que era fiel seguidor. El hombre se encontraba, la verdad, muy enfermo tras habérsele diagnosticado un cáncer de pulmón, y al ver tan cercano el final, pues perdió toda esperanza de cumplir ese sueño. Ante esta situación, su nieta decidió tomar cartas en el asunto. Además de contactar con el propio club, del que aún espera respuesta, lanzó la petición en redes sociales. La fortuna quiso que el anuncio lo viera una prima de uno de los jugadores del Manchester, y esta informó a su familiar de la situación. Días después, parece increíble, Paddy recibió en su casa la visita de cuatro futbolistas: Marcus Rashford, Jesse Lingard, Ashley Young y Timothy Fuso Mensah. Los chicos no solo conversaron con él de fútbol, sino que también se fotografiaron y firmaron autógrafos en varias camisetas que habían llevado para regalarlas. Da la casualidad de que tan solo 45 minutos después de que los futbolistas abandonaran la casa, Paddy murió. Su nieta asegura que lo hizo feliz porque por fin había podido conocer a algún futbolista del club de su vida. Qué bonito gesto, la verdad, de estos chicos. Si es que cuando uno lo tiene todo, pues tampoco cuesta nada hacer feliz a los demás, y ellos le han hecho feliz a un hombre que ya le quedaban pocos minutos de vida. Da gusto empezar con noticias así, pero esta segunda hora del programa viene también con muchas más cosas. Fran Baliño.
Pues sí, porque nos vamos a ir hasta Asia, donde nuestro corresponsal nos va a contar cómo China está impulsando su carrera espacial. Lo último que han hecho, han puesto en órbita un segundo laboratorio que en unas semanas recibirá la visita de dos astronautas. Y te vamos a hablar también de una cerveza muy especial. Se acerca Halloween y llega la cerveza de calabaza, y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta,
Yo la cerveza, bueno, habrá que probarla, vamos. Esto será en un momento. Antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy, también para el fin de semana, que nos interesa. Mónica Villalain, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues mira, te cuento. Voy directamente al grano. Me vas a preguntar una cosa que te he interrumpido.
Que nos cuentes. Perdón. Nada, tú mismo. Todo tuyo. Cuéntanos qué tiempo vamos a tener. A ver.
Mira, te cuento. El cielo estará despejado solo en Ceuta, Melilla, Andalucía y puntos de Extremadura y Castilla-La Mancha. En el resto del país, las nubes estarán presentes, pero sin mucha relevancia, salvo en el norte, en concreto en la zona del Cantábrico y Navarra, donde contarán con lluvia y tormentas persistentes. Aunque por la mañana no lo notemos mucho, las temperaturas comenzarán a subir de nuevo y se notará ya para la tarde que el verano no se ha ido del todo. Y para el fin de semana la cosa se mantendrá. Cantabria, País Vasco y Navarra no se librarán del paraguas. El cielo estará más despejado cuanto más al sur estemos de la península, y las temperaturas seguirán siendo cálidas, aunque la chaqueta no nos sobrará en las primeras y últimas horas del día.
O sea que puedo guardar el abrigo de pieles que saqué ayer aquí en Madrid, ¿no?
¿Lo has sacado en serio?
Hombre, por supuesto.
Pues te has adelantado un poquito, ¿no?
Ayer era insoportable. Y el martes pasado habíamos estado a 40 grados. ¿Qué te parece? Así cualquiera no se coge un catarro.
Sí, pero el de piel no te lo aconsejo todavía. El de plumas tampoco.
Las pieles, Mónica, las pieles. Bueno, parece que lo tenemos todo, pero faltan nuestros ponedores de calles, Fran.
No, están ahí, ¿eh? Tú no te preocupes. Que aquí
los
siguen,
hemos traído,
como cada noche, como cada madrugada con nosotros, mejor dicho, acompañándonos y levantándose con todo el buen rollo del mundo y llamándonos. Qué majos que son, ¿eh?
Qué bien suenan.
Vamos a escuchar alguno.
Vamos.
Estoy en la AP15, dirección Pamplona. Estoy conduciendo y poniendo a las calles.
Qué bien, porque por aquella zona todavía no estaban puestas, ¿no?
¿no?
Qué bueno.
Ahora sí.
¿Y qué llevas en el camión, el Aji?
Llevo paquetería, un poco de tono.
El Aji, te noto que tu acento no es de la zona de Pamplona.
No, la verdad es que es bastante lejos, de África.
¿De dónde? ¿Qué parte de África?
De Senegal, Gal.
¿Tienes ya voz como de llevar por lo menos 9 o 10 años en España, ¿eh?
Sí, por ahí, sí, has acertado, sí. 10 años recién cumplido. Saludo para todos los compañeros.
Muy bien.
Y a todos.
Sí. Y a todos. Muy bien, el Aji.
Hola. Hola, buenos días.
Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada.
Cuéntanos a qué te dedicas, Encarna.
Yo trabajo en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos al mismo sitio. A la casa, al confesionario de la Ford. Y bueno, y luego voy a diferentes sitios, oficinas y cosas de
eso. ¿Te toca limpiar, por ejemplo, un Ford Kuga o un Ford Mondeo?
No, 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 los coches no.
Eso no los tocas, ¿no?
No, no, yo limpio los despachos y...
Las mesas.
Sí, las mesas, las salas donde están los coches, todo eso, sí.
Encarna, ¿tú tienes cuenta de Twitter?
De Twitter no.
No. ¿Y de Facebook?
De Facebook sí. Pues mire, me puse en contacto con ustedes por el Messenger.
¿Tú, nos puedes tutear, Encarna? No hay ningún problema.
Ah, bueno, vale, gracias.
Esa, estás en casa. Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora oficial de calles, ¿eh? Pero la oficial.
Vale, gracias a ustedes.
Que tenga...
Bueno, a ti.
A mis.
Poniendo las calles.
¿Qué te parece? ¿Son majos?
Son un encanto, ¿eh? Y sabes que además están acreditados como encantadores porque tienen su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Que tú quieres el tuyo? Pues muy fácil. Nos llamas al 950-6006, que además es gratis, y nos cuentas qué estás haciendo. Y nosotros te damos tu diploma que acredite que estás aquí con nosotros.
Sí, pero nos tienes que contar lo que estás haciendo.
Efectivamente.
En eso insistimos. Nos ponemos negros.
Ah, y además también, si nos queréis contar por otras vías...
Danos las redes sociales, venga.
Pues mira, tenemos el Twitter @poniendocalles y facebook.com/poniendolascalles. Ahí
y creo que hay hasta un correo electrónico, a ver.
Hay un correo. Tenemos un correo electrónico. Hemos
llegado
a ese siglo.
@cope.es. Bueno, si me escuchas es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes!
Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you.
I love you.
You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye.
15 minutos pasan ya de las 5 de la mañana y al 950-6006 ha llamado un ponedor de calles, pues que más que ponedor de calles ya es amigo también de todos nosotros, ¿verdad? Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, Frank.
¿Qué tal? Óscar Rodríguez, nuestro pastelero, por si alguien anda un poco desubicado. Y es que hoy queríamos hablar con él porque tiene una noticia importante que darnos, ¿verdad?
Sí, vamos. Tengo que deciros que ahora estoy trabajando aproximadamente a unos 10 minutos de donde estáis vosotros haciendo el programa.
Sí.
Pero a partir del martes cambio de empresa, me voy a trabajar a Guadalajara, a 20 minutos de casa. Y bueno, pues después de casi 9 años trabajando en la empresa donde estoy trabajando ahora, pues quisiera despedirme de un compañero y ponedor también del programa que le conocéis vosotros, que uh-huh. es el Chemari, el imitador de Serrat.
Sí.
Y pues nada, aprovecho a través de esta llamada, que sé que él también es oyente, para, pues si me dejáis, dedicarle unas palabras de despedida.
Venga, arranca, Óscar.
Vale. Querido compañero y amigo Chemari, después de casi 9 años, situaciones personales que ya conoces me obligan a poner fin a mi etapa como compañero tuyo en Cercadillo, no sin antes despedirme y darte las gracias por estos casi 9 años de compañía, de colaboración en la empresa donde hemos estado trabajando y sobre todo despedirme de ti de manera personal, haciéndote saber que en estos casi 9 años has sido uno de los mejores compañeros y apoyos que he tenido dentro en los momentos duros que hemos tenido en esta pastelería. He de decirte que aunque me vaya a trabajar a Guadalajara, nada de lo que hemos forjado y vivido en Cercadillo no pienso cambiar. Voy a seguir viéndote fuera de la empresa cuando tenga mis días libres. Quiero que sepas que me llevo el mejor recuerdo de apoyo y amistad que he tenido contigo, que ha sido más que un compañero y mucho más que un amigo. Sabes que te he tenido en muchos momentos por la edad que tienes, como la imagen de padre que perdí hace muchos años. Gracias de todo corazón, compañero,
bueno,
por haber estado conmigo en momentos tan duros como los que he pasado. Gracias por haberte alegrado tanto o más que yo cuando te comenté que Iván y yo íbamos a ser padres. Y quiero que tengas presente día a día que aunque no esté contigo, acuérdate de mí en los momentos duros, porque no estaré dentro, pero seguiré estando fuera, más que como si estuviese dentro. Un abrazo fuerte, Chemari, tu compañero y amigo de profesión, Óscar Rodríguez.
Bueno, Óscar, te has llevado este aplauso de todos los que estamos aquí. Porque tenemos un problema y es que necesito, Óscar, que dejes de llorar porque nos vas a hacer llorar a los demás y aquí tenemos que continuar con un programa y es que no nos lo vas a permitir. ¡Qué palabras tan bonitas!
Es que ha sido más que, en serio, o sea, en muchos momentos ha sido como un hermano mayor, pero él también es padre y sabe lo que en muchos momentos se sufre y cuando tienes que tomar una decisión tan importante como la que he tomado yo por la proximidad y la pronta llegada de mi hijo, pues
claro,
se hace duro tener que cambiar más.
Es que son muchos años en el mismo sitio, compartiendo cosas, momentos, como tú decías, difíciles, pero también momentos muy felices. Y cuando uno quema una etapa, pues da mucha pena, pero es que se abre otra, Óscar, no te digo
sí,
más.
Sí, eso es lo importante y me aferro, pues eso, a un futuro que espero que me vaya pues mejor que el presente que hoy y mañana sigo disfrutando. Y nada, o sea, un cambio de etapa siempre se hace para bien y es el propósito y el proyecto con el que lo hago.
Claro que sí, y además, bueno, el motivo también es estar más tiempo con ese pequeño que está a puntito de llegar. ¿Para cuándo no lo esperamos, Óscar?
Para el 21 del mes que viene.
Para el 21 de octubre.
Ya le ponemos cara y un diplomilla de ponedor.
Hombre, poniendo las calles quiere tener la exclusiva con la foto que la vamos a poner en Twitter, enmarcadita y con su diploma al lado.
Pues muchísimas gracias, Bea.
De ponedor
y
de calles. Va a ser el ponedor de calles más chiquitín.
Sí, yo creo que sí, que Va a ser el, pues sí, el más pequeñito.
El más pequeño, no hay duda, porque lo vamos a poner el mismo día. El día que nazca, ya nos mandas el mensaje.
Sí, sí,
con foto incluida.
Contar con ello, contar con ello.
Y bueno, y entonces, ¿qué te tenemos que mandar? ¿Pasteles? Oscar.
No,
los pasteles van de tu parte, ¿no?
Sí, los pasteles van de mi parte. Van más que rosas y pasteles y tal, lo que quiere es un buen jamón.
Un buen jamón. Claro, la madre, la pero eso para la madre, claro.
Ya que ha estado en estos 9 meses total, en la tenencia de jamón, pues quiere un buen jamón.
Totalmente de acuerdo. A mí cuando llegaban al hospital con ropita para el niño y decía, ¿y el donut dónde lo tenéis? Bueno, claro, hombre, es que una pasa mucho hambre durante el embarazo. Parece que no, pero sí, ¿eh? Al menos algunas. Sí. Bueno, Óscar, que muchísimas gracias, que nos tenemos que despedir. Que no te digo lo del diploma porque ya lo tienes y de hecho no sé si tienes 1, 2 o 200. Y que un besazo enorme, que enhorabuena por todo, por la paternidad, por ese cambio de trabajo que seguro que te va a ir fenomenal. Y porque da un poquito de pena, pero estos amigos que has dejado no los pierdes. Los abandonas solo de que no los ves a diario, pero seguro que os vais a ver un montón.
Sí, seguramente sí.
¿Vale?
Pues muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado y nada, ahí seguiremos con la oreja puesta al otro lado de la radio, como digo yo.
Óscar, encantado. Un
igualmente,
besazo. Hasta luego.
Chao.
Y suerte.
Gracias.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles.
Bueno, hay que ponerse un poquito melancólico porque cuando se deja un sitio, ¿verdad? Siempre hay esa cosa. Aunque lo dejes para bien, ¿eh? Siempre hay esa cosita que dices, esto ya no va a volver a repetirse nunca más.
Bueno, pero qué sentido lo que hemos escuchado y qué momentazo de radio, desde luego.
Es que Óscar es un amor. Bueno, Dani Trigo, que viene con los contenidos de Herrera en COPE y ¿qué nos vais a contar a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, la última hora, que desde luego esta madrugada nos deja nuevas noticias, pero también con otros contenidos, por ejemplo, a las 8 menos cuarto, eso de las 8 menos cuarto, recibiremos o hablaremos con Albert Rivera, con el presidente y líder de Ciudadanos, sobre la actualidad política, en un día en que el análisis corre a cargo de Jorge Bustos, Nicolás Redondo y David Gistau, pero en el que además David Gistau va a ser el encargado hoy del duelo musical con Carlos Herrera. A partir de las 10 de la mañana la música es la protagonista. David Gistau hoy reta a Carlos Herrera y además recibimos a Carlos Marín, cantante que nos va a contar ¿cuál es su música? ¿Dónde están sus raíces? ¿Dónde están sus influencias? Carlos Marín nos habla hoy también no de la música que él hace, que también, sino de la música que él escucha y de la música que a él más le ha influido en su prolífica carrera. Así que son algunos de los contenidos hoy a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Muy musical el programa, nos
desde
encanta.
Sí.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Santoral de este viernes, 16 de septiembre, Santos Cornelio y Cipriano Mártires y Eugenia Abadesa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy acabamos nuestro homenaje a la banda sonora de Forrest Gump, una película que nos ha hecho reír y llorar a todos. En 2001, Eric Roth, el guionista de la película, había acabado de escribir el que sería el guión de su secuela. Una secuela que nunca llegó a ver la luz debido a los atentados del 11 de septiembre. El guión siguió enterrado hasta el año 2007. Momento en el que los productores de Paramount decidieron volver a echarle un ojo. Pero finalmente parece que se echaron atrás. Lo que sí podéis hacer si queréis es leeros el libro en el que está basada esa secuela, Gump and Co. Aunque en el libro Forrest es un poco más pícaro y menos tierno. Mejor nos quedamos con el de toda la vida, esa gran estrella del ping-pong.
Como era tan bueno, decidieron meterme en la selección americana de ping-pong. Fuimos los primeros americanos que visitaron la tierra de China después de 1 millón de años o algo así. Alguien dijo que la paz del mundo estaba en nuestras manos. Pero yo solo jugué al ping-pong. Cuando volví a casa, ya era famoso en todo el país. Más famoso incluso que Pinocho.
San Francisco, such a strange vibration, people in motion. There's a whole generation with a new explanation.
Vamos ahora ya a conectar con nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díez, a las 5 y 28 de la mañana, porque tenemos varias cosas de actualidad que nos interesa conocer. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, aunque trágicos en esta ocasión.
Sí, lo cierto es que sí, Pablo, y vamos a hablar contigo de que China había puesto en órbita su segundo laboratorio espacial, pero claro, la actualidad manda. Y hace unos minutos se ha confirmado que ha muerto, ¿verdad?, una española en ese accidente, en un ferry en Bali.
Sí, efectivamente, así es. Hace unos minutos la agencia EFE acaba de confirmar, a través de fuentes policiales de Indonesia, que hay una víctima española en el accidente, en la explosión que sufrió ayer un ferry cerca de la isla de Bali. Se trata de una mujer de 30 años que viajaba junto a otros tres turistas españoles más que han resultado heridos, y en total eran una treintena de personas las que viajaban en una embarcación que iba desde la isla de Bali hasta la isla de Lombok, donde desde allí iban a dirigirse hasta otra isla que se llama Gili, que es uno de los destinos más frecuentados por los turistas en el sudeste asiático. Uh-huh. Según las primeras informaciones, hubo una explosión a los 10 minutos de que el barco zarpara de un puerto al este de Bali, y en total pues han resultado unas 20 personas heridas y dos fallecidas, entre las que destaca esta turista española, una mujer de 30 años, cuya identidad todavía no ha sido desvelada. A ella se suma también otra mujer austríaca que ha fallecido y los heridos que ha dejado este accidente. Según los primeros indicios, la policía ha descartado que se trate de una explosión, de una bomba, de un ataque terrorista, y apuntan a que la explosión se puede haber debido al estallido de una bombona de gas o una batería cerca del motor y los depósitos de combustible en esta embarcación turística.
¡Qué horror! Pablo, es bastante habitual, ¿no?, que se produzcan este tipo de accidentes en ferries que se mueven por esa zona.
Pues sí, por desgracia sí, porque tenemos que recordar que Indonesia es un país en vías de desarrollo, un país bastante caótico, es un archipiélago que está formado por 17.000 islas, donde cada día pues hay miles de embarcaciones y cientos de aviones que van moviéndose de un lado para otro. Cada año fallecen numerosas personas, indonesios y también turistas, que utilizan estos barcos o estos aviones, que la verdad es que destacan por su mal estado y por el deficiente mantenimiento de estos transportes y de las infraestructuras. Hace dos años, en agosto de 2014, otros dos turistas españoles, dos hombres, fallecieron también en un naufragio cerca de la isla de Bali cuando se dirigían con su barco a la isla de Komodo. Por desgracia, es bastante habitual que en Indonesia se produzcan este tipo de accidentes, y hace falta, por supuesto, un mayor control y también pedir a los turistas que tengan bastante precaución a la hora de elegir los barcos para moverse por estas islas.
Uh-huh. Antes de terminar, Pablo, cuéntanos también esa noticia con la que nos ibas a hablar hoy, esa noticia de que China ha puesto en órbita su segundo laboratorio espacial. ¿Cuál es el objetivo?
China puso anoche en órbita su segundo laboratorio espacial, que se llama Tiangong 2, que significa Palacio Celestial 2. Y este laboratorio espacial, que es un cilindro de unos 10 metros de largo y 3 de ancho, que pesa unas 8 toneladas y medio, que estará gravitando alrededor de la Tierra, unos 400 kilómetros de nuestro planeta, es la primera base de lo que será su futura estación espacial, que China quiere construir dentro de su ambicioso programa espacial entre 2018 y 2022. Este laboratorio espacial, que es la segunda versión de un laboratorio espacial que ya tuvo en funcionamiento en el año 2011, será visitado el próximo mes por dos astronautas, en lo que supondrá la sexta misión tripulada de China. China, desde que mandó su primer hombre al espacio en el año 2003, se ha lanzado a la conquista de las estrellas, disputándole esta conquista a Estados Unidos y Rusia, y su objetivo es construir una futura estación espacial entre el año 2018 y 2022. Además, también planea enviar un vehículo para recoger muestras en la Luna e incluso llevar una misión tripulada a la Luna y también enviar una sonda a Marte. Y es que China no solamente quiere ser una superpotencia en la Tierra, sino también fuera de ella.
En esta materia se han puesto serios, ¿eh?, el gigante asiático.
Efectivamente, hay una carrera espacial que se ha desatado aquí en Asia, donde China, por supuesto, como es el país con más recursos y con mayor crecimiento, está a la cabeza. Pero también hay que recordar que Japón también está intentando enviar satélites a la Luna. La India también ha enviado su propio satélite, una sonda que también va en dirección a Marte, y que incluso a países como Corea del Norte está enviando bajo estos ensayos de misiles, están yendo también satélites al espacio, porque los mismos cohetes que se utilizan para enviar los satélites al espacio son estos misiles que, según denuncia la comunidad internacional, Corea del Norte está amenazando al resto del mundo porque podrían atravesar de un continente a otro.
Pues Pablo Díez, corresponsal en Asia, muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre tant de fois, puisque tu as triché.
Juan Diego Furés nos mandaba este mensaje. Buenos días, Bea. Feliz viernes. Que tengamos un gran fin de semana para todos los ponedores de calles. Y David Rico, hoy último día de curro. Un abrazo para ti, Pulpo, y para ti, Bea. Un besazo. Con ganas de escucharos ya. Peter Parla nos decía en Twitter, pues buenos días, Bea. En ruta con agua y aire. Un abrazo, ponedores. A por el fin de, venga, un besazo. Y Francisco, buenos días, Beatriz. Un excelente programa, como todos los días te escucho. Tarci Rodríguez, buenos días, equipo, un saludo. Ya más fresquitos, un beso. Hombre, ya te cuento que sí, más fresquitos. Y Julio Pello, buenas noches desde la inundada Asturias. Estos son todos los mensajes que nos llegan. Ya sabes que tenemos abiertas las vías de comunicación. facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y por supuesto tenemos un teléfono, es gratuito, el 950-60-06. Y creo que ya tenemos a un ponedor de calles al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Bea.
¿Con quién hablo?
Con Marcos, de Valencia.
Marcos de Valencia. Muy bien. ¿Cómo que nos llamas hasta ahora, a las 5:36 de la mañana? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, estoy cambiando los carteles de publicidad que las personas cuando se levantan lo primero que ven, en las calles.
Los carteles, supongo que en marquesinas y en... ¿no?
Sí, marquesinas y todo lo que es mobiliario urbano sobre propaganda sobre coches, tiendas, bueno, según sale.
Ajá. Vamos a hacer un poco de publicidad. ¿Ahora mismo qué estás poniendo?
Ahora mismo estoy poniendo coches, lo que pasa es que no puedo decir las marcas.
Ah, vale. Un cartel sobre coches.
Sí, exacto.
Sin más. ¿Baratos o caros?
Hombre, hay presupuesto y presupuesto. He puesto una marca muy famosa que el coche valía 76.000 euros hace una semana.
Ah, pues entonces no llego. Marcos, no sé tú, pero yo no llego. Me tengo que hipotecar otra vez. No está el horno para bollos. Bueno, Marcos, ¿a qué hora empiezas a poner esos carteles?
Normalmente me levanto a las 4 de la mañana. Cuando empezáis el programa ya yo estoy en pie.
¿Y terminas sobre qué hora?
Termino sobre el mediodía, a las 12 ya estoy yendo hacia casa.
O sea que todavía
tengo tiempo para dedicarme a los niños.
Claro, todavía hay alguno que otro que sí que te ve poniendo los carteles, que te pilla.
Sí, sí, sí que hay mucha gente que se queda mirándome, porque claro, a estas horas por la madrugada no es muy normal. E intento hacer el ruido menos posible y para no molestar a la gente que está ahí.
Claro, yo también los he visto de noche, ¿eh? A eso de las 11 de la noche, por ejemplo, aquí en la zona de la Gran Vía. O sea, es habitual, ¿verdad? Que vuestro horario
sí,
pille estas horas.
Exacto, exacto. Es que con el mobiliario urbano puesto así al público y luego los autoservicios de MT y las movidas que hay de los niños que van al colegio y pues, no se puede trabajar lo que viene siendo los carteles a esas horas.
Claro. Bueno, pues nada, Marcos, de Valencia, poniendo carteles en estos momentos de publicidad. Si es que hay un montón de gente trabajando hasta ahora. ¿Tú te das cuenta de que no estamos solos?
Sí, sí, hombre, yo veo gente por la calle, veo de todo, la verdad.
O sea, que tú de esto eras consciente, de que estábamos un montón de gente trabajando hasta ahora.
Sí, sí, en tu programa que escucho hay muchos también que hacen mucha carretera.
Muchísimos.
Yo también hago carretera, porque igual normalmente de aquí me toca irme a Teruel, o también a Alicante, desde ese punto.
Tienes como una especie de zona, ¿no?
Exacto, son zonas, pero si sale trabajo, pues me envían de un sitio hacia otro para apoyar a otro equipo y cosas de esas.
Perfecto, Marcos, pues nos ha encantado conocer lo que haces hasta ahora. Te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles porque te lo has ganado.
Vale, muchas gracias, Bea.
Un saludo
para todos sus compañeros.
Un besazo.
Y nada, saludar al gremio que me está escuchando.
Muy bien, claro que sí, seguro que hay más de uno. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Aún queda un mes y medio para Halloween, una fiesta cada vez más popular en España. ¿Por qué? Pues porque es divertida, ¿qué te voy a contar? Y en España todo lo que sea cachondeo, pues nos encanta. Aquí adoptamos cualquier fiesta que se nos ponga por delante. Además es de origen celta, que eso también influye. Y aunque aún queda mucho para que llegue la fecha, pues los chicos de Cerveza Sagra, una marca de cerveza 100% artesanal y manchega, se han adelantado creando una cerveza de calabaza. Has oído bien, no de cebada. Cerveza de calabaza. Y eso, pues, naturalmente ha despertado nuestra curiosidad. Por eso está poniendo las calles con nosotros Carlos García, director de Cerveza Sagra. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, esto de la cerveza de calabaza, ¿os lo habéis inventado o, por el contrario, es un estilo cervecero pues ya consolidado?
Es un estilo cervecero que se denomina Pumpkin Ale, que son cervezas de alta fermentación. Es un estilo que no nos estamos inventando nosotros, sino que es un estilo que ya tiene mucha historia, sobre todo radica en Estados Unidos. Buscar otra alternativa de cereal o de ingrediente que aportara azúcar a la elaboración de la cerveza. Y en el siglo XVII pues empezaron a utilizar el calabaza, que pues en aquella época y ahora actualmente en Estados Unidos es bastante habitual. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando se pusieron muy de moda y bueno, pues no había ninguna sola cerveza en aquella época que no utilizase calabaza.
¿Y cuándo se dejó de fabricar?
Ya en el siglo XIX era como la cerveza de los pobres, ¿no? Porque la calabaza era muy abundante y prácticamente quien hacía cerveza de calabaza pues era como un poco un desprestigio, ¿no? Y se empezaron a quitar, a pasar esa moda. Y ya en los años 80, recientemente en este siglo, pues alguna fábrica de Estados Unidos, en este caso Buffalo Bill, recuperó una antigua receta de cerveza de calabaza que hizo el presidente de Estados Unidos, George Washington, y empezó a recuperar otra vez el estilo de las cervezas pumpkin ale, las cervezas de calabaza, que además añadían pues otros ingredientes como especias, como la canela, el clavo, el jengibre. Entonces nosotros en la Sagra pues hemos querido recuperar esa tradición americana y este año vamos ya por la tercera que estamos fabricando ahora y vamos a lanzar pues ya prácticamente a finales de este mes.
Pues nada, Carlos, estamos deseando probarla. Hemos visto que tenéis cervezas un tanto curiosas, con piel de limón, con frambuesa ácida. No sé si os vais a animar a la de chicle de fresa o sois un poco más puristas.
Nosotros creemos que no hay que inventar nada en la cerveza, sino que hay que hacer unos buenos estilos con historia. Y eso es lo que estamos intentando hacer en España, traer al público español esa cultura cervecera de otros países, esos estilos cerveceros con historia. Y uno de los casos de los que hacemos es la cerveza de calabaza, ¿no? Que lanzamos en otoño, pero tenemos muchos más estilos que buscamos en rincones del mundo, viajamos, vemos cervezas que se hacen alrededor del mundo, intentamos traerlos aquí a España para que el público más cervecero, y el que no es, pero lo será, pueda probar muchos estilos cerveceros que ni siquiera sabía que existían, ¿no? Afuera, más allá de las cervezas convencionales.
Claro. ¿Concretamente a dónde os ha llevado la búsqueda de esos nuevos sabores?
Bueno, pues afortunadamente lo bueno que tiene el mundo cervecero es que para seguir mejorando recetas y para aprender de nuevos estilos y traer esos estilos que comentaba antes, poco habituales aquí en España, pues tengo la gran suerte de poder viajar y poder ver otros estilos cerveceros, otras culturas. Y bueno, pues he viajado mucho al centro de Europa, que tiene una gran cultura cervecera, tanto en países como República Checa, Alemania. Por ejemplo, el año pasado pues estuvimos en Alemania, nuestro maestro cervecero y yo, en una ciudad, en un pueblecito que se llama Bamberg, en Alemania, donde son muy famosas sus cervezas en Rauchbier, que son cervezas ahumadas, cervezas que vinieron de casualidad cuando una fábrica hace unos cuantos años se quemó y ahumó las maltas de cebada que se usaban en las elaboraciones, y dieron lugar a cervezas ahumadas, que hoy en día hay más de 40 o 50 fábricas en ese pueblo que hacen ese estilo de cerveza, ¿no? Y son muy famosas por ello. Entonces, cuando vinimos de este viaje, pues implementamos, realizamos una cerveza ahumada que actualmente la tenemos en el mercado. Oye, y bajo la marca Cerveza Castellana, ¿no?
Oye, un viaje bien aprovechado entonces, pero nos han soplado que tú eres más de hacer de las Américas.
Me gusta mucho ir a Estados Unidos porque, como decía antes, es un país donde se arriesga mucho con la cerveza, o países de Latinoamérica que se están haciendo muy bien las cosas, o por ejemplo Perú, donde, bueno, pues pude probar no una cerveza, sino una bebida fermentada, que es la chicha, que se hace en los pequeños pueblos de Perú, y que es una bebida fermentada de maíz que se mastica con y con la saliva se fermenta de una forma espontánea, ¿no? Es un producto muy típico ahí en Perú también, ¿no?
Una cerveza de mascar, es que esto es el futuro. Oye, Carlos, te voy a pedir que te mojes. ¿En qué país se hace la mejor cerveza?
Por supuesto, las mejores lager y las mejores se hacen en países como Alemania o República Checa. Son cervezas muy bien hechas y de un estilo mucho más facilón. Cervezas pues más arriesgadas, por ejemplo, el mundo de las IPA, que aunque son muy tradicionales de Inglaterra, para mí las IPA mejores del mundo se hacen en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, a quien le gusten los estilos belga, que son estilos pues un poquito más alcohólicos, con las dobles, con las triples, con las cuádruples maltas y mucho más dulzones, el mejor país, por supuesto, es Bélgica para ello, ¿no?
¿Y vosotros en Cervezas La Sagra tenéis cervezas un poco más adaptadas para todo el público?
Tenemos la gama también Burro de Sancho, que son cervezas mucho más democráticas, que tenemos tres estilos, una rubia, una tostada y una negra porter, que son estilos, bueno, muy marcados dentro de los estilos cerveceros, pero muy democráticos para el consumidor que se está iniciando en el mundo de la cerveza artesanal. Y tenemos otra marca, que se llama Boasted, que son cervezas con whisky de bourbon, para aportar ese valor añadido del sabor de las barricas de roble del bourbon a una cerveza, ¿no?
No es a los ponedores, pero desde luego a nosotros, a los que estamos aquí, nos han entrado ganas de tomarnos una cervecita. Ya nos contarás qué tal os va con esa cerveza de calabaza. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos terminando de poner esas calles a las 5:46 de la mañana. Y uno está el pulpo para darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero te tenemos a ti, Fran Baliño.
Sí, también a los coleguitas de la Universidad St. Andrews en Escocia, que han llevado a cabo una nueva investigación absurda para explicar por qué algunas canciones son tan, tan, tan pegadizas.
Ay, ¿por qué?
Pues yo no lo sé. Sé que de todo esto han sacado
¿Qué nos vas a contar?
Han sacado una ecuación matemática, ¿no?
Vale.
Que yo la veo un poco sin sentido. Yo te la leo, ¿vale? A ver qué opinas tú.
Venga.
Receptividad más, abro paréntesis, predictibilidad menos sorpresa, cierro paréntesis, más potencia melódica, más, abro paréntesis, repetición rítmica por 1,5 igual a Temazo pegadizo.
Oye, yo lo veo
totalmente.
Esto, lo veo clarísimo.
Esto...
Vamos a ver, ¿en qué unidad numérica miden exactamente todas estas variables?
Pues, claro, es que nosotros no lo sabemos porque en COPE no somos tan listos como en la Universidad St. Andrews de Escocia, ¿sabes? Pero, en fin, nos han brindado una lista con las 20 canciones más pegadizas según la ciencia. Y si te parece, las vamos a repasar.
Venga, no perdamos tiempo.
Vale, preparad vuestros cerebros para no dejar entrar a ninguna de estas canciones, ¿vale? Porque vais a estar siendo todo el día con ellas.
Todo el fin de semana, les vamos a hundir en la miseria.
Qué horror, qué horror.
Vamos.
Empezamos por la cola, en el número 20, un temazo de Culture Club llamado Karma Chameleon. Y dices, no me suena, no me suena, no pasa nada, yo os la pongo. ¿Ves cómo la conocías?
Esto tiene unos añitos ya.
Esto es del 84. Ganó, de hecho, en el 84, bueno, arrasó con los Brit Awards. Fue número uno, además, en 14 países, incluido el nuestro. Fíjate
tú. Faltaría más. No está mal. ¿Quién es el siguiente en la lista?
A ver, la siguiente en la lista es Meghan Trainor, pero no la vamos a poner porque me cae fatal. Y además ya la están poniendo todo el día en todas las radios,
estamos
en todas
aburridos,
partes.
Aburridos, sí, sí, sí. Aburridos, que no, Mónica me dice que no, que no.
Nada veis, anda, venga. Venga, saltamos al número 17 con una canción... que me da por cantar cada vez que me cruzo con mi amigo Rubén. Yo lo veo y le canto...
La repetición funciona perfectamente a la hora de hacer que una canción sea pegadiza. Es que eso es evidente. Por eso lo de Ruby, 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 pues claro, es un exitazo.
Claro, es que se te mete en la cabeza, pero ya por fuerza bruta. Ahora, la siguiente canción, la número 16, ha triunfado, yo creo, por la variable de la potencia melódica. Te pongo en situación. Año 83, un tío con un estrafalario pijama se levanta de la cama y baja a la calle para apaciguar a una banda de malotes. Y ellos le hicieron caso. ¿Por qué? Porque este tío les dijo...
Recreamos un poquito más, por ser Michael Jackson, se lo tiene ganado. Bueno, saltamos a la número 15, Fran.
Sí, la número 15 es una canción que es muy, muy buena, ¿eh? Pero que cuando cumplió un mes ya la habíamos escuchado 50 millones de veces.
Fue el temazo del año pasado, ¿eh? Mark Ronson y Bruno Mars, extraterrestres que nos han abducido a todos. Nos metieron esta canción en el coco. Es que no puedes dejar de
que se te va la cadera sola. Yo me pongo en plan, voy por la calle, me ponía los cascos y iba bailando como un tonto. Pero bueno, es que mola mucho, mola mucho. Vamos con la siguiente canción, que es conocida porque cuando después de una ardua búsqueda por internet encuentras ese vídeo que estabas deseando ver y pinchas en él y de repente...
Chiquitita era yo cuando sonaba esto. Es que era tan pequeña y tan linda. Luego una se estropea, pero...
Me tienes que enseñar fotitos.
Puede ser igual que ahora, pero más pequeña.
Pero más pequeño, ¿no?
Que no cambió nada.
Claro, tiene sentido, tiene sentido.
Bueno, es una fantástica idea para vacilar a la gente, ponerles una canción que les incite a no rendirse nunca para que sigan buscando el vídeo que querían ver. Ajá. El caso es que, además de ser número uno cuando salió, poco a poco fue entrando en nuestros cerebros gracias a los vacilones del YouTube.
Que ya les vale, que ya les vale. En fin, bueno, ya va siendo hora de meterse en el top 10, ¿no? Digo,
sí,
yo,
claro,
vamos,
sí, claro,
a
vamos con ello.
Canciones más pedicalizas según la ciencia. Llegó el año 2000 y nos topamos con un absoluto One Hit Wonder. Esto es, un grupo que solo tiene una canción conocida. Y me refiero, por supuesto, a los Baha Men y a este...
Oye, Fran, aquí nos reímos mucho, pero ¿tú sabes que esta canción ganó un Grammy?
¿Qué? ¿Que esta... ¿Cómo? ¿Ganó un Grammy este tema? Yo alucino pepinillos, macho. Porque sabes que la canción ni siquiera es original de los Baha Men, sino de Anslem Douglas, que la grabó para una temporada de carnaval de Trinidad y Tobago y Países de Marcha.
Pues mira, luego funcionó en el resto del mundo. Que espabiles, Fran, porque se nos acaba el programa y que Carlos Herrera dice que comienza a las 6.
Sí, sí, ya sé que se está acabando el programa. Por eso es el momento perfecto para poner...
Bueno, Carlos Herrera nos odia ahora mismo. No la dejamos mucho, ¿eh? Mira, ya solo quedan dos para llegar al número uno. Pero ¿cuántas te has saltado, Fran?
Da igual, yo estoy poniendo las que más molan, ¿no? Como esta.
Estoy haciendo trabajo.
I'm Gonna Be, gran temazo de The Proclaimers, que fue número uno en Australia en el año 89. ¿Por qué lo sé? Pues no tengo ni pa' colera idea.
De estos datos que a veces uno tiene en la cabeza y dice, pero yo esto, ¿por qué lo sé?
No sé. Pero si te parece, vamos directamente con el número dos.
Ahí vamos. Que levante la mano todo aquel que haya hecho algún vídeo casero con esta canción.
¡Todos! Hombre, no me extraña, fue un gran pelotazo. 884 millones de reproducciones en YouTube. Claro, es que así se nos pegó a todos el happy, because I'm happy. Realmente no era happy nadie, pero la canción está bastante bien.
Bueno, vamos ya con el temazo, con la canción más pegadiza de todos los tiempos según la ciencia.
Vamos ya con ella, y es que no la voy a presentar porque no necesita presentación.
Queen.
Son los jefes de la lista. Nos hemos saltado muchos números porque estos tíos también han colocado We Are the Champions y Bohemian Rhapsody. Pero esta es la más pegadiza según la ciencia.
O sea que Queen tiene en el top 20 3. Pues nos quedamos con esta. Nosotros dejamos ya de poner las calles. A las 6 llega Carlos Herrera. Volvemos a las 4 de la mañana el lunes. Te esperamos. Adiós. Feliz fin de semana. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.